Y nosotros vamos a seguir avanzando en la serie sobre la vida de David, que arrancamos en marzo. Este va a ser el cuarto mensaje en la serie. Si se perdieron los mensajes anteriores, están colgados en YouTube, están colgados en Sermon Audio. La lista de reproducción o la serie se llama La vida de David. Hoy vamos a cubrir principalmente el capítulo 19 de Primera de Samuel. Ahí pueden marcar sus Biblias porque ahí es donde vamos a estar para seguir avanzando. Así que los invito a buscar Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Y vamos a leer todo el capítulo antes de orar. Dice así: Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores para dar muerte a David. Otras versiones dicen, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y Jonatán dio aviso a David diciendo, mi padre Saúl procura matarte. Ahora, por favor, ten cuidado durante la mañana y escóndete en un lugar oculto. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés y hablaré de ti a mi padre. Y si percibo algo, te lo avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha cometido ningún pecado contra ti. Al contrario, sus obras te han sido muy beneficiosas. Él arriesgó su vida cuando mató al filisteo y Jehová dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo oíste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin motivo? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, diciendo, vive Jehová que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le declaró todas estas palabras. Y Jonatán presentó a David ante Saúl. Y David estuvo delante de él como antes. ¿Se acuerdan que estaba ahí tocando en la corte del rey? Y versículo 8, volvió a haber guerra. Y David fue y combatió contra los filisteos. Él les ocasionó una gran derrota y huyeron ante él. Entonces un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando él sentado en su casa, tenía su lanza en su mano, mientras David tañía con la mano. Luego Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David esquivó a Saúl, quien golpeó la lanza contra la pared. Y aquella noche David huyó y se escapó. Y Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y le dieran muerte a la mañana siguiente. Pero Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces Mical descolgó a David por una ventana y él se fue. Huyó y se escapó. Después Mical tomó un ídolo doméstico y lo puso sobre la cama, acomodándole a la cabecera una almohada de cuero de cabra y cubriéndolo con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David, ella respondió, está enfermo. Así que Saúl volvió a enviar mensajeros para que diesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Entraron los mensajeros y aquí el ídolo estaba en la cama y una almohada de cuero de cabra en su cabecera. Entonces Saúl preguntó a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado ir a mi enemigo de modo que escapase? Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, porque si no te mato. Entonces David huyó, se escapó y fue a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl le había hecho. Entonces él se fue con Samuel y habitaron en Nayot. Luego avisaron a Saúl diciendo, he aquí, David está en Nayot, en Rama. Y Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David. Estos vieron a un grupo de profetas que estaban profetizando y a Samuel que estaba ahí y los precedía. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando le informaron a Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Saúl envió mensajeros por tercera vez y estos también profetizaron. Finalmente, él mismo fue a Rama. Y al llegar al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y le respondieron, he aquí, están en Nayot, en Rama. Entonces, Saúl fue a Nayot y también sobre él vino el Espíritu de Dios. E iba profetizando hasta que llegó a Nayot. Y él también se despojó de su ropa y se puso a profetizar de la misma manera delante de Samuel. Todo aquel día y toda aquella noche estuvo echado desnudo. Por esto se suele decir, ¿también está Saúl entre los profetas? Vamos a orar. Padre, acudimos de nuevo a ti. Necesitados. Pidiéndote tu gracia, Padre. Sabemos de la debilidad del que va a hablar, la debilidad de los oyentes, Señor. de la verdad que nos das en tu palabra y nos asegura que sin ti nada podemos hacer. Lo reconocemos de nuevo, Señor. Otro domingo venimos aquí, pobres en espíritu, mendigos espirituales, reconociendo otra vez que nada va a pasar aquí, que nadie va a ser edificado, que tu palabra no será eficaz a menos que tú hagas la obra. Ayúdanos, Padre. Venos con misericordia. Suaviza nuestros corazones. Señor, que tu nombre sea engrandecido el día de hoy. Que descarriados y perdidos que andan sin luz vean la gloria de Cristo. Y que los que has rescatado, Señor, podamos concentrarnos y ver nuestras propias vidas en la vida de David. Ver cómo tú obraste con él, cómo estás obrando en nosotros, con nosotros. Y darte tantas gracias, Señor, porque nos has rescatado y porque nos das otra oportunidad de acercarnos a tu palabra, de esforzarnos por ser santos, Señor, por vivir tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando con la vida de David, ahora en este capítulo 19. Y siempre es bueno recordar el pasaje de Romanos 15 que hemos citado antes, porque nos muestra claramente el propósito y el valor que tiene para nosotros estudiar la vida de David. En Romanos 15, versículo 4, leemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios registró las historias del Antiguo Testamento para instruirnos y para que tengamos esperanza, para que aprendamos por medio de ellas y para que tengamos esperanza en nuestras propias vidas, en medio de nuestras propias luchas, en nuestro propio peregrinaje. Dios quiere que veamos cómo obró en las vidas de nuestros antepasados. Nos deja ver cómo caminaron con Él, cómo Él ordenó todo lo que les pasó en su peregrinaje a la ciudad celestial. Y Dios también quiere que veamos cómo obró en las vidas de sus enemigos. Porque viendo todo esto, podemos aprender mucho y hacer muchas aplicaciones a nuestras propias vidas. Estudiando la historia de David, puedo entender cosas que están pasando en mi vida. Tratos que Dios ha tenido conmigo. Cómo Dios está tratando hoy, ahora, conmigo. La verdad es que estas porciones narrativas de la Biblia nos deben ser tan preciosas como lo son las cartas doctrinales instructivas del Nuevo Testamento. Me acuerdo, estaba preparando el mensaje y recordé la serie que vimos hace años en Eclesiastés. Recordé las palabras de Salomón, lo que fue, Eclesiastés 1.9, no vayan, yo se los leo. Lo que fue, eso será. Lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Es una pregunta retórica. Salomón responde, ya sucedió en las edades que nos han precedido. Leemos en 1 Corintios 10. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, dicen otras versiones. Al final del día, nuestras vidas son iguales a las de nuestros antepasados en la fe. Las luchas son las mismas, los pecados son los mismos, el camino de salvación es el mismo, sigue siendo el camino de salvación por gracia, por fe en Cristo. Las verdades espirituales que aplicaban a las vidas de estos personajes del Antiguo Testamento aplican a las nuestras. Y por eso tiene tanto valor estudiar estas historias. Así que, con ese pequeño preámbulo, vamos a retomar la historia donde la dejamos. Recordarán que David, a estas alturas de la historia, ya es héroe nacional. Ahora es David, héroe de la patria. Si fuera mexicano, estaría entre los nombres que mencionan en el grito, ¿no? Cada 15 o 16 de septiembre, siempre me confundo. Supuestamente el 15 en la noche es cuando dan el grito, ¿no? Y el 16 es el día oficial. Disculpen mi ignorancia, pero si David fuera mexicano, pues ahí estaría el presidente gritando, ¡viva David! ¿No? Que derrotó a Goliat. Entonces, todos en Israel ya sabían de su gran hazaña, de cómo Dios lo usó para derrotar a Goliat. Y vimos que en el regreso triunfal después de la batalla, las mujeres habían recibido en el camino a David con un canto muy necio. Cantaban, Saúl venció a sus miles, pero David a sus 10,000. Y vimos la vez pasada cómo ahí nació la envidia de Saúl. Todo lo que hacía David salía bien, en todo tenía éxito. Así que Saúl dio lugar a la envidia y ese pecado se terminó apoderando de él. Dejó que el pecado de envidia dominara su vida y eso lo llevó a otros pecados y hasta una especie de posesión demoníaca. Le abrió la puerta al pecado y terminó siendo cayendo en manos del diablo. Un espíritu maligno se apoderaba de él por temporadas. Saúl le abrió la puerta al pecado en su vida y eso le abrió la puerta al diablo. Así que Saúl empieza a buscar constantemente maneras en las que podría matar a David, ya sea por su propia mano o indirectamente. Está obsesionado con seguir siendo el rey, obsesionado con detener el plan de Dios. Su plan para lograrlo, ¿no? Su brillante plan para detener a Dios, matar a David. A pesar de que Dios ya le dijo a Saúl múltiples veces que le va a quitar el reino como consecuencia de su pecado, él cree que puede pelear contra Dios. Él se ha convencido de que está en sus manos desviar, descarrilar el tren eterno del plan de Dios. Ahora David, por su lado, es popular, amado por todos, amado por los siervos de Saúl, por el pueblo, por la hija de Saúl, Mical, y amado hasta por Jonatán, el que habría sido heredero al trono, si Saúl no hubiera pecado. Jonatán resulta ser el mejor amigo de David. Todos quieren a David. Todos lo tienen en alta estima. Solo Saúl lo odia. Pero todo lo que hace Saúl en su odio, ¿qué es lo que sucede con todo eso? Fracasa. Todo lo que hace para arruinar a David termina arruinándolo a él y fortaleciendo a David, confirmando más y más que David va a ser el futuro rey. Todo lo que hace Saúl lo destruye a él y avanza el plan de Dios para David. Y vean, es increíble cómo Saúl no se percata de lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando. Saúl no logra ver que está destruyéndose a sí mismo con su envidia y su odio. Entre más ataca a David, más se daña a sí mismo. Pero así es el pecado. Nos ciega a la realidad. Así es la envidia, así es el odio, así es todo pecado. Si tú te empeñas en pelear contra Dios, o pelear contra su plan, o pelear contra sus hijos y su iglesia, lo único que vas a hacer es confirmar su plan y arruinarte a ti mismo. Caes en la misma necedad del diablo. Así que ese es el camino en el que encontramos a Saúl. Lo encontramos aquí aferrado en este capítulo, aferrado a pelear contra Dios, y leemos en el versículo 1 del capítulo 19, ¿no? Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores para que matasen a David. Entonces el nuevo plan de Saúl es decirle a todos sus siervos, vayan y maten a David. Oigan todos, llama a todos, hace una reunión, una junta, ¿no? En el palacio. Tengo una nueva instrucción, vayan y maten a David. Se acabó cualquier intento de disimular, cualquier intento de ocultar sus verdaderos deseos. Se acabaron los esfuerzos por matar a David indirectamente, dándole, ¿se acuerdan? Que le daba tareas peligrosas. Si lo mando por aquí, segundo lo van a matar, que no sea por mi propia mano. Pero vean, a Saúl ya no le importa que todo el mundo sepa lo que hay en su corazón. Abiertamente le dice a todos, quiero a David muerto. Y providencialmente, Saúl se está revelando ante al menos una persona que ama a David lo suficiente como para actuar cuando da esa orden. Jonatán luego reacciona. Inmediatamente va y advierte a David en el versículo 2. Dice, Jonatán dio aviso a David diciendo, mi padre Saúl procura matarte ahora. Por favor, ten cuidado durante la mañana. Escóndete en un lugar oculto. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés y hablaré de ti a mi padre. Si percibo algo, te lo avisaré. Así que, primero, Jonatán, escucha esta orden del rey. Va a advertirle a David, pero no se detiene con eso. Después va y toma acción directa con su papá. Dice, Jonatán habló bien de David a su padre y le dijo, vean los argumentos que usa Jonatán. No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha cometido ningún pecado contra ti. Al contrario, sus obras te han sido muy beneficiosas. Él arriesgó su vida cuando mató al filisteo. Jehová dio una gran victoria a todo Israel. Y vean, este es el argumento más fuerte que tiene Jonatán en su intercesión por David. Se acerca, dice, Saúl, papá, fue Dios el que hizo esto a través de David. Tú viste cómo Dios usó a David papá, tienes que darte cuenta, tienes que estar consciente que Dios está con él. De hecho, vimos que eso fue lo que unió a Jonatán con David desde un principio. Jonatán entendió desde el principio que David era un hombre de Dios, que Dios estaba con él, y por eso quería estar cerca de él, por eso quería ser su amigo. Pero aquí Jonatán arriesga su vida para defender al inocente. Si recordamos uno, después lo pueden checar en su tiempo libre, ¿se acuerdan que Saúl estuvo a punto de matar a Jonatán por un necio juramento que había hecho? ¿Qué estaba pasando? Estaban luchando con los filisteos, ¿se acuerdan? Y Saúl, están ahí a mediodía, plena batalla, cuando necesitas, ¿qué? Hidratación, ¿no? Tantita barra energética, en este caso miel, ¿no? En el caso de Jonatán. Tantita barra energética para seguir dando muerte a los filisteos. Y ahí a media batalla, Saúl jura, si alguien come algo antes del anochecer, lo vamos a matar. Morirá irremediablemente, ¿no? Jonatán nunca se enteró de ese juramento de su papá, comió un poco de miel, y Saúl estaba dispuesto a matarlo. Por eso. Y él lo detuvo, no lo hizo, porque le dio miedo al pueblo, pero él estaba dispuesto a matar a su hijo por algo tan necio, por algo tan tonto. Entonces, si alguien está pensando, bueno, hermano, pues, yo no sé si Jonatán realmente arriesgó su vida yendo a hablar con su papá. No, sí. Su papá estaba aferrado a matar a David. Había estado dispuesto a matar a Jonatán un tiempo antes por una tontería. Entonces, al hacer esto, Jonatán sin duda estaba poniendo en peligro su vida por defender al inocente. Vean, llama a toda la corte, enfrente de todo mundo. Quiero que maten a David. ¿Se para alguien más? ¿Alguien más dice algo? ¿Quién sabe qué hizo David? Ok. No, pues qué mala noticia, ¿no? Nadie más se atrevió a decir nada. Nadie más tuvo el valor. Todos los que escucharon esa orden prefirieron callarse. Prefirieron quedarse callados. Pensaron, no, mejor David que yo. Temieron más al hombre que a Dios y pecaron. Y este es un pecado de omisión. Es maldad cuando Dios te tiene justo en posición para defender a un inocente. Y te haces de la vista gorda. Tal vez no te toque defender literalmente la vida de un inocente. Dios mediante, no tendrás que poner en riesgo tu vida para defender a alguien, ¿no? Pero todos hemos estado presentes cuando empiezan los chismes, ¿verdad? Reunión familiar, reunión con los colegas del trabajo, empiezan los chismes. ¿Se enteraron? Fíjense que me dijeron que no sé qué, que tal traicionó a tal, que este es un hipócrita. Todos hemos estado ahí. Esto es algo de diario. Empiezan las calumnias, como vimos el domingo pasado. ¿Nosotros qué hacemos? Abrimos la Biblia, ¿no? Y empezamos a leer. Bueno, voy a escapar, huir de este ambiente tóxico. Lo que deberíamos hacer es defender al inocente. Una forma de mortificar el pecado, nuestra propia tentación a chismear, a calumniar, es hacernos este hábito de defender al inocente. De ser el que cuando empiezan esas pláticas, decir, desviar la plática, no, ¿saben qué? Hablamos de, no sé, algo bueno, ¿no? Algo edificante. En vez de simplemente dejar que corra. En vez de simplemente quedarte callado cuando otros están destruyendo la reputación del prójimo, defenderlo. Esa es una manera de mortificar el pecado de la calumnia, de los chismes que vimos el domingo pasado con el hermano Tomás. Levantar tu voz, defender a quienes están calumniando, como tú quisieras que hicieran de ti, ¿no? Como tú quisieras que si en el cuarto de al lado, ahí en el trabajo, están diciendo, no, fíjense que Mark, no, ese es el peor de los hipócritas. El otro día yo vi, etc. Quisieras que te defendieran un poquito, ¿no? Especialmente si hay personas ahí que te conocen y se supone que son tus amigos. Ahí en la corte de Saúl, ¿cuántos sabían que cuando pasaba David, seguro, ¡hola, David, cómo estás! Lo saludaban así a todo dar, ¿no? Pero dice el rey que lo va a matar. Bueno, ¿qué? Nadie. Nadie lo defendió. Solo Jonatán tuvo el valor de defender al inocente. Y vean cómo Dios lo usa. Vean cómo es efectivo este deseo de Jonatán de defender al inocente. Dios lo usa y es efectivo Jonatán en aplacar la ira de Saúl, al menos por un tiempo. Lo frena por un rato, aunque sea. Dios bendijo su esfuerzo en alguna medida. Así que retomando versículo 5, vamos a ir así, avanzando por el capítulo, versículo 5. Le dice a su papá, ¿por qué vas a pecar? Tomando sangre inocente. matando a David sin motivo. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirás. Entonces Jonatán llamó a David, le declaró todo y lo presentó ante Saúl otra vez y David estuvo delante de él como antes. Y aquí, esa fue la introducción. Como el hermano Tomás da dos introducciones, yo solo estoy dando una y creo que vamos bien. Punto número uno. Aquí está el bosquejo del mensaje. Si sigues el camino de Saúl, al que vas a destruir es a ti mismo. Vamos a ver. Entonces, el resultado de todo este nuevo esfuerzo de Saúl por acabar con David es que ahora está perdiendo a su propio hijo. Su propio hijo ve a Saúl y dice, no puede ser. ¿Quién eres, papá? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Este es héroe nacional. Dios está con él. ¿Cómo es posible? Eso es lo que está pasando. Saúl está perdiendo a su propio hijo. Dios ordena las cosas de tal forma que Saúl, en vez de dañar a David, termina fortaleciendo la alianza y la relación que tiene con Jonatán, su propio hijo. Y lo más triste que vamos a ver conforme avancemos en esta historia es que en toda su persecución de David, el que termina miserable es Saúl. Uno tal vez pensaría que David sería el más dañado en todo esto, ¿no? En todo lo que se narra en este libro. Uno tal vez pensaría que David sería el más dañado, el más lastimado. Pensaríamos, híjole, pobrecito David, ¿no? ¡Wow! Lo perseguían sin causa. Todo lo que había hecho fielmente y lo quieren matar. Seguramente sufrió muchísimo, ¿sí? Sí sufrió, David sufrió, claro que sí. Pero vean, David en medio de todas estas tribulaciones está pleno. David está pleno y seguro en las manos de su Dios. El que está miserable es Saúl. En cada paso del camino, en cada etapa de la historia, el que está miserable es Saúl. Saúl vive atormentado, miserable todos los días con su envidia, su malicia, su odio, luchando contra Dios. Y mientras tanto, vemos a David, sí con luchas, pero confiando en el Señor, encomendándose a Él, creciendo sobremanera espiritualmente, viviendo una relación más, una dependencia, una comunión más y más cercana con su Dios. No podemos leer los salmos sin ver lo que estamos diciendo. De hecho, hay un salmo que corresponde, que David escribió en base a los eventos que estamos viendo en 1 Samuel capítulo 19. Es el salmo 59. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la advertencia es muy clara. Si estás siendo dominado por falta de perdón, o envidia, o celos, o estás procurando vengarte de alguien, si en tu corazón hay personas en las que tienes una lista y este me las va a pagar tarde o temprano. A este tiene una factura pendiente conmigo. Tarde o temprano. Si eso es lo que hay en tu corazón, vas a meterte en graves problemas. Cada vez más graves problemas. Tú vas a sufrir. Tú vas a lastimarte. Mucho más de lo que podrás lastimar o hacer sufrir a la otra persona. Eso es lo que vas a descubrir. Tu falta de perdón, tu dureza de corazón, te van a destruir a ti. Te van a comer vivo a ti. Y la persona que te tiene tan enojado, tan lleno de odio, probablemente va a seguir su vida como si nada. Tú ahí estás encendido en llamas, ¿no? Enfurecido con esa persona. Y el objeto de tu enojo, ahí sigue viviendo su vida como si nada, o al menos va a salir menos dañado que tú en todo tu esfuerzo por vengarte. Mientras Saúl estaba miserable, David estaba creciendo, disfrutando una relación más y más cercana con Dios. Incluso vemos que David ni siquiera intenta defenderse. Esto es algo increíble. David ni siquiera intenta defenderse. Dios lo defiende. Dios usa hasta el hijo de Saúl para defender a David. Y aquí hay una lección que vamos a ver más y más conforme avancemos. Cuando tú tienes claro qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. ¿Se acuerdan? Ese fue el mensaje número uno de la serie. Cuando tú tienes claro qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida, cuál es la misión de tu vida, que es vivir entregado a Dios, buscando su reino día tras día. Cuando vives, cuando amas el reino de Dios más que la vida misma y la misión de tu vida es simplemente servir a Dios donde te haya puesto. Si ese eres tú, Dios me tiene donde me tiene, mi misión, obedecerle, buscar primero su reino, vivir para Él, no importa que venga, esa es la misión de mi vida, obediencia, servir a Dios, amar a Dios, poner primero su reino. Y si ese eres tú, Dios mismo te defenderá de quienes te quieren destruir y desviar de ese propósito. No tienes que defenderte de quienes te calumnian. No tienes que rebatir a los que hablan mal de ti y buscan tu mal. No tienes que contraatacar cuando te atacan. Puedes simplemente quedarte callado, imitar a David dejándolo todo en manos de Dios, y Dios te defenderá. Dios saldará todas las cuentas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que hemos hecho esto? Que verdaderamente en la oficina, en la familia, te están calumniando, ¿no? Te están atacando. Y tu reacción es, hay que contraatacar, ¿no? Hay que sacar la espada, hay que defender. ¿Cuántas veces hemos realmente dicho, Señor, esto lo voy a dejar en tus manos? Yo voy a seguir buscando primero tu reino. Yo voy a seguir viviendo para ti. Lo demás lo dejo en tus manos. David es un tipo de Cristo porque modeló lo que Cristo haría siglos después. Lo leemos en Primera de Pedro. ¿Qué hacía Cristo cuando le maldecían? Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Si tú sigues el ejemplo de David, si sigues el ejemplo de Cristo, confiando en que Dios salda todas las cuentas, Dios mismo te defenderá, tarde o temprano. Dios evidenciará tu inocencia y condenará al que te calumnió y buscó tu mal. Así que Saúl vive miserable en su entrega al odio y la envidia, mientras que David ni siquiera tiene que defenderse de él. Sí lo esquiva, claro, ¿no? Sí se quita del camino de su lanza cuando la arroja y huye de su presencia. Así no se queda ahí de, bueno, Dios va a parar con una pared milagrosa la lanza. No, no. Sí esquiva la lanza, sí se echa a correr cuando Saúl lo intenta matar. No estamos diciendo que no te quites y te arrojan una lanza o si llegan con una metralleta para matarte, que no corras, ¿no? Pero vean, David nunca se venga. Nunca paga mal por mal. Simplemente día tras día se encomienda a Dios. ¿Podemos hacer eso nosotros, hermanos? ¿O somos de los que nos tienen que amarrar, no? Nos enteramos de que nuestro enemigo está hablando mal de nosotros y nos tienen que amarrar, nos tienen que detener físicamente cuando nos están atacando. Vamos a Salmo 7, por favor, al Salmo 7. Aquí vemos lo que pensaba David. ¿Cómo evaluaba todo esto David? ¿Qué pensaba de lo que hacía Saúl cuando Saúl lo atacaba sin causa? Versículo 1, vamos a leer nada más salteado. Sigayón de David, que cantó a Jehová con respecto a las palabras de Cus, el benjamita. Los expertos no han logrado amarrar del todo si Cus el benjamita es Saúl o otros de varios enemigos que se presentan en la vida de David, ¿no? Pero eso no importa, vamos a leerlo. Dice, oh Jehová Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Mi escudo está en Dios, quien salva los rectos de corazón. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, quien salva los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo. Es un Dios que emite sentencia cada día. Versículo 11. Dios está evaluando lo que hacemos todos los días. Todos los días emite sentencia. Versículo 12. Si el impío no se arrepiente, afilará su espada, ha dispuesto su arco y lo ha preparado. Y saltamos al versículo 16. Su afán se volverá contra su propia cabeza y la violencia que ha practicado recaerá sobre su coronilla. ¿Ven cómo esto aplica claramente? ¿Cómo veía David toda esta situación? Dios se va a encargar. Si sigues el ejemplo de Saúl, tú vas a ser el que termina miserable. Vas a estar destruyéndote a ti mismo. Y si eres el blanco de un Saúl, de alguien que se parece a Saúl, si estás en la mira de alguien que te odia y te quiere destruir, mejor deja que Dios te defienda. Mejor olvídate de estarte defendiendo tú. Mejor deja que Dios te defienda como lo hizo David. Así que después de que Jonatán habla con él, Saúl jura que ahora sí, ya voy a cambiar. Ahora sí ya voy a dejar de perseguir a David sin causa. Pero si conocen la historia ya saben que no hay nada verdadero ahí. Saúl no es una persona regenerada, Saúl no es un verdadero creyente, y por lo tanto solo es cuestión de tiempo para que regrese a lo mismo. Esta es otra de las grandes pruebas de que Saúl no es un creyente. Por si alguien aquí todavía tenía dudas, ya lo hemos demostrado desde antes, ¿no? Pero si alguien tenía duda, esta es una de las grandes pruebas de que Saúl no es un cristiano, no es un seguidor de Cristo. No puede dejar sus pecados. La Biblia dice, por sus obras los conoceréis. Saúl no es capaz de cambiar. Una tras otra dice, ahora sí ya voy a cambiar. Ahora sí, vuelta de hoja, lo vamos a ver y lo vamos a ver y lo vamos a ver. No es capaz de cambiar. Miente, rompe sus juramentos. Saúl, como cualquier inconverso, estaba dominado por múltiples pecados. No solo sus pecados de envidia lo dominaban, no solo sus pecados de soberbia lo dominaban. Vemos a lo largo de su vida que mentía y rompía juramentos como si nada. Así que Saúl, por más que dijera, ya voy a cambiar, por más que prometiera, ya no voy a seguir odiando a David, ya no voy a tratar de matarlo, realmente no era capaz de hacer lo que prometía Saúl. Realmente no tenía el poder de hacer lo que prometía. Era un esclavo de su pecado. Saúl promete reformarse, promete cambiar y darle la vuelta a la hoja, pero al igual que todo inconverso, Saúl no era capaz de reformarse. Leemos este principio en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Vean, todos somos esclavos de alguien o de algo. Cada persona aquí el día de hoy, cada persona sobre la faz de la tierra, es esclavo de alguien o de algo. Todos los que estamos aquí somos esclavos de Dios o esclavos del diablo. ¿Somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia y la santidad? Y los patrones a largo plazo de nuestras vidas demuestran eso. Si Dios, quien ve el patrón de nuestras vidas, lo mostrara a los demás, si mostrara el patrón de Marco, de fulanito, veríamos por el patrón a largo plazo en su vida si esa persona es esclava de Dios o de Dios. Se evidencia. Todos vivimos nuestras vidas minuto a minuto, día tras día, esclavizados a algo. O estamos entregándonos al pecado o agradecerle o agradarle a nuestro Señor. Así Dios nos diseñó. Todos somos así. Así es la naturaleza humana. ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo? No hay más. Solo existen esas dos opciones. Jesús nos dice en Juan 8, yo lo leo, Juan 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El creyente es alguien en quien Dios ha roto ese poder reinante del pecado sobre su corazón y su vida. A partir de nuestra conversión estamos luchando día con día por ya no pecar, por ya no vivir como si siguiéramos esclavizados al pecado. Pero aún los creyentes podemos caer en el error de esclavizarnos de nuevo al pecado voluntariamente. Nos volvemos, Dios nos ha libertado, pero cada vez que pecamos, está el creyente, habiendo sido libertado, ya no está encadenado al pecado, pero ahí va de vuelta, encadéname otra vez. Eso es lo que estamos haciendo. Es una lucha diaria obedecer lo que nos manda Dios en Romanos 6, versículo 11. Dios nos dice, ustedes creyentes considérense muertos al pecado, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Los creyentes ya no somos siervos ni esclavos del pecado, nos identificamos con Pablo como siervos, esclavos de Cristo. Romanos 1:1, Pablo, deudos de Cristo. Pablo, esclavo, deudos de Cristo. Entonces el punto es muy sencillo. Todas las personas sobre la faz de la tierra por naturaleza nos estamos entregando más y más a ser esclavos del pecado o más y más a ser esclavos de Cristo. Todos caemos dentro de estas dos categorías. Y esto es lo que estamos viendo en Saúl. Saúl es un siervo del pecado, está esclavizado al pecado, se está entregando más y más a su envidia, más y más a su maldad, más y más a su odio. Y él no tiene el poder para librarse de eso. No tiene el poder para librarse de su pecado. Ahora, si tú escuchas esto y te identificas con Saúl, si tú ves tu vida y dices, ese soy yo, no tengo poder para ser libre, no puedo vencer el pecado. Esa fue una de las cosas que Dios usó en mi proceso de conversión. Entendía la verdad, sabía, creía que la verdad era buena, que la palabra de Dios era verdad. Y yo decía, bueno, voy a vivir la vida de un creyente. No podía. Era imposible para mí. Voy a dejar mis pecados. Lo intentaba, no podía. Era esclavo, estaba encadenado a mi pecado hasta el día en que Cristo me salvó, el día en que me entregué a Cristo por su pura gracia, el día que Él me trajo a Él, el día que Él me trajo al final de mí mismo para ser libertado en Cristo. Entonces, si tú te identificas con Saúl, si tú dices, yo soy un esclavo, no puedo librarme en relación a los mismos pecados a los que estaba encadenado Saúl o cualquier pecado en tu vida. Tu única esperanza para dejar de ser un esclavo, el pecado, tu única salvación es conocer a Cristo. De nada te sirve venir a este lugar, escuchar la verdad y salir y decir, bueno, voy a intentar obedecer. Sí, escuché la palabra de Dios y es verdad, voy a salir, voy a tratar de vivir la vida cristiana como lo hemos estado viendo, como lo que escuché el domingo, si no has tenido un encuentro verdadero con Cristo. Si no le conoces, si no es tu Señor, si no le amas. Si tú no puedes decir, mi vida es un cheque en blanco al portador, puesta en las manos de Dios. Estoy entregado a Él, todo lo demás es basura. Bueno, hermano, yo no estoy seguro, no entiendo lo que estás diciendo. Entonces no conoces a Cristo. Entonces sigues esclavizado a tu pecado. Entonces eres igual que Saúl. Necesitas arrepentirte. Necesitas que Dios haga un milagro en tu vida y en tu corazón. Y si no pasa eso, nunca vas a escapar de las garras del pecado que te domina, que te tiene esclavizado. El patrón y el fin de tu vida va a ser el mismo que vemos en Saúl. Destrucción progresiva. Autodestrucción progresiva. Nunca vas a dejar de ser un esclavo del pecado. Nunca vas a tener el poder de librarte ni reformarte sin Cristo. Si tú has visto la historia de Saúl hasta ahora y dices, híjole, pobre de ese cuate, ¿no? ¡Wow! De verdad, pobre cuate, se estaba destruyendo. ¿Cómo es posible? Si no conoces a Cristo, tú eres igual. Está pasando lo mismo contigo. Estás autodestruyéndote cada día. Esclavizado a tu pecado cada día. No puedes librarte. Dios te dé gracia. Por otro lado, si somos creyentes, si Dios ya hizo el milagro, si ya nos trajo al fin de nosotros mismos para encontrarnos en Cristo, entonces, ¿dónde estamos? ¿Ya el pecado ya no es un problema para nosotros? No estamos en una lucha todos los días. Aunque Dios ya nos dio la capacidad de vencer el pecado, cualquier creyente sincero te va a decir que no es fácil. Es una tremenda lucha vivir Romanos 6. Versículos 11 al 14, vamos a leerlo rápidamente. 11. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, concupiscencias, todas las tentaciones, toda la maldad que surge de nuestro corazón, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, pasamos al punto número 3. Vimos el punto número 2, un poco de pecado. Te esclaviza y te destruye. Número 3, pecados secretos se vuelven más y más visibles. Esta lucha de Romanos 6 es la lucha en la que estamos todos los días los creyentes. Pablo lo describe en mucho detalle en Romanos 7. Y por lo tanto, más nos vale tener mucho cuidado con pensar que podemos probar un poco de pecado para después soltarlo o dejarlo en el momento que queramos. Todos estamos tentados a pensar así. Yo puedo pecar un poco y dejarlo cuando quiera. La realidad es muy diferente. Si creemos que podemos jugar con el pecado, si creemos que podemos experimentar un poco con el pecado sin quemarnos, lo que vamos a encontrar es que el pecado nos comerá vivos. Así como el pecado de Saúl se lo comió vivo a él. Cuando tú abres la puerta al pecado, te estás abriendo la puerta al diablo. Y solito te empiezas a autodestruir, solito te suicidas espiritualmente. El contraste entre Saúl y David es tremendo. Mientras Saúl estaba miserable, David estaba creciendo. Y si nos entregamos a un pecado, si le damos entrada a un pecado, ese pecado nos va a empezar a controlar. Y algunos piensan, ¿cómo crees, hermano? ¡Claro que no! ¡Estás exagerando! Si escuchas eso y luego te viene a la mente del pecado favorito que tienes ahí escondido en el cajón. Muchos ya te deshiciste de ellos, pero ese que tienes escondido, el favorito, ahí lo tienes. piensas que estamos exagerando, piensas, yo puedo probar un poco de pecado, yo puedo degustar un poco de pecado de vez en cuando y lo puedo controlar. Escuchen, en un punto que estamos, vamos a ver en un momento, hay muchos hermanos hoy día que están empezando a pensar así. Yo puedo tocar el fuego sin quemarme. El pecado no me controla, yo lo controlo. Puedo entrar y salir de eso cuando yo quiera. Cristo dice otra cosa, dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y lo podemos demostrar con tu propia vida. Vamos a demostrarlo. Lo vamos a demostrar con algo muy sencillo. Lo que vemos en la tele. Algunos ya se espantaron, ¿no? ¿Serán legalistas los hermanos? ¿Nos van a decir que la tele es un pecado? No, no somos legalistas. No creemos que la tele en sí es pecado. Pero puede ser usado para pecar, por supuesto. Por supuesto, muy fácilmente puede serlo. Lo que queremos demostrar es que no puedes probar solo un poco de pecado sin comenzar a ser esclavizado por él. Y lo vamos a demostrar con la práctica de ver cosas pecaminosas en la tele. Todos sabemos que hoy día no se puede ver ni un partido de tu deporte favorito o las noticias sin que salgan mujeres básicamente desnudas en los cortes comerciales. Los publicistas alrededor del mundo entienden que la mujer desnuda va a atrapar la atención de la gran mayoría de los que vean su publicidad. Así que usan mujeres desnudas para vender lo que quieren vender. ¿Y qué pasa? Pues ahí estás viendo tu partido, llega el corte comercial. No, hermano, yo cuido mucho lo que veo en la tele. Yo veo las noticias. Yo veo partido de fútbol. Bueno, partido de fútbol más o menos, ¿no? Pero bueno. Pero así pensamos, ¿no? No, yo veo cosas lícitas en la tele, entonces ahí estamos viendo el partido, llega corte comercial, sale la mujer desnuda, y ahí la estás viendo. Ahí la estás viendo. Sabes que no está bien, pero ahí estás. ¿Por qué no le cambias? ¿Por qué no le adelantas si tienes el partido grabado? Porque estás esclavizado. Un poco de pecado, abres la puerta, es un poquito, te vas suavizando poco a poco, al rato estás esclavizado. Bueno, yo soy un creyente, yo no puedo estar esclavizado. Bueno, es que si tú fuiste y te esclavizaste otra vez, voluntariamente, sí puedes estar esclavizado. Te has hecho esclavo de ese pecado. Claro que no, hermano, yo no estoy esclavizado. ¿Ok? Entonces deja de ver a esas mujeres cuando el mundo te las presenta. Adelántale. Cámbiale, deja de ver a las mujeres u hombres que te presenta el mundo en publicidad, películas y series. Vas a encontrar que si no eres creyente, realmente no puedes, no eres capaz. Y peor con los que ya están batallando con las trampas de la pornografía y todo lo que hay disponible en el mundo el día de hoy, con un clic, con una movida del mouse. Si no eres creyente, vas a encontrar que no puedes. A la larga, por más que lo intentes, realmente no puedes dejar de pecar así. Y si sí eres creyente, vas a encontrar que aún siendo convertido y regenerado, este es un asunto dificilísimo. Dificilísimo. Aún como creyentes, vencer este pecado requiere un esfuerzo parecido a cortarte la mano, sacarte un ojo. Cristo así lo describe. Por años, ¿no? Yo me acuerdo en mi juventud, leía ese pasaje y decía, bueno, ¿tan difícil será la cosa? Incluso como inconverso, ¿no? Yo pensaba, bueno, es que una vez siendo creyente, yo tenía claro que no era convertido. Yo decía, una vez siendo creyente, la santidad debe ser algo bastante fácil. Vivir en santidad, cortarte la mano tan extremo, no hombre, qué exageración, ¿no? Es demasiado. No, pero el creyente, conforme madura, incluso conforme crece en santidad, se va dando cuenta más y más que ser verdaderamente santo, verdaderamente agradar a Dios con tus ojos, estamos tomando el ejemplo de los ojos hoy, ¿no? Es como cortarte la mano. Es como sacarte un ojo. De ese calibre es la lucha. Uno piensa cortar, ni estamos cerca, ¿no? De cortar, querernos cortar la mano a cambio de dejar un pecado. De ese calibre, esa intensidad, es la lucha de la que estamos hablando. Cristo lo describe así en los evangelios. Amamos tanto el pecado, nos hemos esclavizado tanto a él, que vencerlo requiere algo parecido a lo que describe Hebreos, como resistir combatiendo el pecado hasta la sangre. De hecho, Hebreos dice, nadie de ustedes ha resistido hasta la sangre, ¿no? Y lo que está diciendo es, les falta más esfuerzo, falta más empeño, una lucha más intensa por la santidad. Cuando salen escenas explícitas en la tele, deberíamos o cerrar los ojos o quitarlas. Adelantarle, cambiarle lo que haya que hacer. Si no lo estamos haciendo, estamos mostrando el poder que ya tiene ese pecado sobre nosotros. Y puede que realmente seamos creyentes. Dios le ha dado al creyente la capacidad de vencer cualquier pecado si luchamos por hacerlo con su poder. Pero si damos lugar al pecado, si vamos otra vez esclavizados voluntariamente, si escogemos practicarlo, vamos a ser más y más esclavizados a él. Y mientras más esclavizados seamos, más evidente será a los demás. ¿Por qué? Estamos en el punto número 3. Pecados secretos se vuelven más y más visibles. Nos volvemos insensibles al pecado. El practicarlo y ser esclavizados más por él, más y más por él, nos insensibiliza. Ya no nos da pena. Ya no nos incomoda que otros nos vean viendo estas cosas en la tele. A las mujeres ya no les da pena vestirse como se visten estas mujeres en la tele, con ropa demasiado ajustada, con escotes reveladores, etcétera. ¿Por qué? Están siendo esclavizados por el pecado y desensibilizados por él. Igualmente sus maridos, pero ya no les incomoda o incluso promueven. Hay maridos que promueven que sus esposas se vistan de manera atrevida, de manera inapropiada. ¿Por qué? Antes era un pecado secreto que daba pena y ahora es algo que ya todo el mundo puede ver. Así funciona el pecado. Los pecados secretos se vuelven más y más visibles. Es el mismo principio que vemos en Saúl. Saúl en un inicio mantenía su envidia escondida, ¿se acuerdan? Lo vimos. La disimula, la disfraza. Pero aquí en el capítulo 19 llega el momento en el que está tan esclavizado a su pecado que ya ni lo esconde. Le dice a todos sus siervos abiertamente, ¡vayan, maten a David! Antes era, le voy a dar esta asignatura y los filisteos lo van a matar. O sea, antes trataba de disfrazar todo. Ahora ya está tan insensible, tan esclavizado al pecado, que lo dice abiertamente, escuchen todos, quiero que maten a David. Entonces los pecados secretos de la persona lo esclavizan y al paso del tiempo empiezan a ser visibles a todos los demás. Ese es el principio que opera en todo esto. Y es tan importante remarcarlo y tocarlo porque aquí empieza la apostasía. Aquí empieza la apostasía. Por aquí empieza la autodestrucción de Saúl. Primero peca en secreto. Luego su pecado es abierto y visible a los demás. Y finalmente se declara un enemigo de Dios. Ese es el proceso, el camino que sigue. Abiertamente lucha en contra de Dios y su plan. Muy bien, punto número 4. Punto número 4. Lo más importante en la vida cristiana es acabar bien. ¿Quién de nosotros quisiera acabar como Saúl? Yo supongo que nadie, ¿no? Yo supongo que si alguien quiere acabar como Saúl es porque no sabe quién es Saúl. No quiero ofender a nadie. A veces nos topamos con niños, ¿no?, llamados Saúl. Y decimos, bueno, esa persona claramente no leyó la Biblia, ¿no? ¿Hizo así? ¿Así? Saúl, me gustó. Y le ponen así al niño, ¿no? Yo creo que... algo triste, ¿eh? Gracias a Dios que de tu nombre no depende de tu salvación, ¿no? Yo no dudo que hayan varios Saúles escritos en el libro de la vida. Gracias a Dios la salvación es por gracia, ¿no? Pero bueno, nadie quiere acabar como Saúl. Lo más importante en la vida del creyente es cómo acaba. Muchísimos empiezan, pero pocos acaban. Si fuéramos a la parábola del sembrador, veríamos que de cada 4, acaba 1. Y eso es de cada 4 que escuchan el verdadero evangelio. O sea, cada vez, cuando ustedes tengan dudas acerca de, bueno, ¿cuántos creyentes habrá realmente en el mundo? Pocos. La palabra es muy clara. De los que escuchan el evangelio, el 75% termina mal. Termina abandonando el camino. De los que escuchan el evangelio. Entonces, si eres creyente, el anhelo de tu vida debe ser cerrar bien. Acabar bien tu peregrinaje. Esa es incluso una petición diaria que debe existir en la vida del creyente. Muchas veces estamos caminando, ya tenemos años en la fe, nos vienen a la memoria muchos fracasos, errores, pecados que hemos cometido, y le rogamos al Señor, permíteme al menos acabar bien. El creyente que mira su vida y piensa que ha sido un gran éxito, sí, la vida del creyente comparado con la vida del inconverso es un éxito increíble, por la pura gracia de Dios, no por mérito nuestro, ¿no? Pero vemos nuestro caminar cristiano y siempre hay cosas de las cuales nos apenamos, nos duelen nuestras caídas, nuestros fracasos, y le rogamos al Señor, permíteme acabar bien. Permíteme que ya no siga con las mismas tonterías, que ya no me siga yendo a esclavizar voluntariamente. Permíteme acabar bien. Ese debería ser un foco de tu vida. No, hermano, me queda mucho tiempo. No sé. Dios sabe si te queda mucho tiempo, tal vez sí. Pero Dios no quiere que andes pensando así. La palabra es muy, muy clara, ¿no? Debes desear con todo tu corazón acabar bien. El creyente verdadero anhela decir con Pablo al final de su vida, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:7. No queremos ser otro Saúl. Incluso nos da miedo, nos examinamos no queriendo ser un Saúl. Saúl empezó bien, terminó muy mal. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo puede alguien empezar tan bien y terminar literalmente luchando en contra de Dios, como lo hizo Saúl? Pues pasa de la siguiente manera. Si tú te identificas como creyente, si frecuentas una iglesia verdadera y estás seguido bajo la predicación de la verdad, invariablemente Dios te está mostrando cosas que quiere que hagas. Eres creyente, estás bajo la predicación de la verdad seguido, invariablemente Dios te está mostrando cosas que quiere que hagas. Habla a tu conciencia, el Espíritu te convence de manera invisible a los demás, pero te convence de que esto es lo que quiero que hagas. Tu vida está desalineada con la palabra en este punto. Estás pecando acá, falta obediencia aquí. Dios quiere que tomes este camino, no aquel. Dios nos deja claro estas cosas por medio de su Espíritu Santo. Y el desvío empieza cuando la persona dice, yo sé lo que Dios quiere que haga en el asunto X, pero no lo voy a hacer. Sé lo que Dios quiere que haga, pero no quiero. No lo voy a hacer. Ahí empieza la apostasía. Con la persona rebelándose en contra de lo que Dios le está mostrando en su corazón, en su alma, en su interior, con la convicción de su conciencia, la persona rebelándose en contra de Dios, oponiéndose al plan y la voluntad de Dios. El momento en que tú no quieres someterte a Dios y decides desobedecer lo que te está convenciendo que debes hacer, en ese momento estás empezando por un mal camino. Siempre queremos ser sensibles a la voz del Señor y ser sumisos a Él. Siempre queremos tener la actitud del niño Samuel, que vimos en el primer mensaje. ¿Cómo respondió Samuel cuando Dios le estaba mostrando su voluntad? Dios le estaba hablando. Le dijo Samuel, habla, Señor. Tu siervo escucha. Ese queremos ser tú y yo. Personas enseñables, personas sensibles a lo que Dios nos muestra, deseosos de hacerlo, deseosos de obedecer. Queremos ser alguien que quiere saber lo que Dios quiere de mí y hacerlo. Sin soberbia, sin resistencia, sin rebelión. Si lo que está pasando en tu corazón es, yo sé que Dios quiere que vaya en esta dirección, pero yo no quiero, voy a ir en esta otra. Sé que quiero que haga, sé que quieres que haga esto, Señor, pero voy a hacer esto otro. Ya estás en el camino de Saúl. Así comienza la apostasía. Cuando quieras volver, va a ser demasiado tarde. Cuando busques a Dios en tu angustia, ya no te va a escuchar. Vamos a ver. Saúl ya está completamente descarrilado. Nunca más va a volver a buscar a Dios. No, cuando al final de su vida, cuando ve una situación imposible, va a estar buscando otra vez a Dios y va a decir, Dios ya no me escucha. Dios ya no me hace caso. Entonces voy con un brujo, ¿no? Voy con una bruja. Es lo que termina haciendo. Termina como el enjaulado en el progreso del peregrino. ¿Y se acuerdan? Porque el enjaulado no quería voltearse a Dios otra vez. Su pecado. No quería dejar su pecado. Entonces vamos a pasar rápidamente por lo que viene después en el capítulo 19. Ya estamos en la recta final. Falta poco. Vimos el punto número 4. Lo más importante de la vida cristiana es acabar bien. Vamos ahora al punto número 5. Estamos en capítulo 19 de Samuel, versículo 7. Vamos a apresurar el paso para terminar. Jonatán presentó a David ante Saúl y David estuvo delante de él como antes. y volvió a haber guerra, y David fue y combatió contra los filisteos. Él les ocasionó una gran derrota y huyeron ante él. Pero cada vez que David tenía éxito, cada vez que Dios lo usaba para derrotar a sus enemigos, se encendía de nuevo la envidia y el odio de Saúl. Le molestaba que Dios lo bendijera. Le molestaba ver la gracia de Dios en la vida de otro. Versículo 9. Entonces, un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando él sentado en su casa, tenía su lanza en su mano mientras David tenía con la mano, y luego intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David esquivó a Saúl. La lanza terminó en la pared, y aquella noche David huyó y se escapó. Esta es la tercera vez que pasa esto. Versículo 11. Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y le dieran muerte a la mañana siguiente. Pero Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces Mical descolgó a David, se escapa por la ventana, se va. Mical toma un ídolo y hace esta imagen en la cama. Llegan los mensajeros y dice, no, pues está enfermo, no puede ir a ver al rey. Y finalmente descubren el engaño y Saúl está enojado con Mical. Mical, ¿por qué me engañaste? Mical, ¿por qué no? ¿Por qué ayudaste a mi enemigo que escapara? Ahora, aquí hay diferentes puntos que notar con Mical. No le voy a dedicar mucho tiempo, probablemente comentaremos más acerca de ella en otro mensaje cuando David entra a Jerusalén danzando frente al arca del Señor. Lo importante aquí es que todo indica que Mical no es creyente, no es convertida. Tiene un ídolo en casa. Seguramente David no sabía del ídolo, lo tenía escondido por ahí, pero ahí lo tenía. Ayuda a David, sí, pero no lo acompaña, no va con él. Mical solo estaba enamorada de David por su fama, por sus atributos, porque es héroe nacional. Lo más seguro es que no amaba Mical al Dios de David. Y aquí la aplicación para las parejas cristianas es, lo más atractivo en tu pareja para ti debe ser su amor y su entrega a Dios. Entre más tú ames a tu pareja por otros atributos o lo busques a él o a ella por otros atributos, vas a terminar decepcionado. Lo único duradero, el único atractivo duradero, los cuerpos se nos van a ir acabando, ¿no? Todos los atributos físicos van a ir disminuyendo. Si no hay un fundamento espiritual ahí, todo lo demás no importa. Y eso es lo que debemos buscar en nuestra pareja. Eso es lo que debemos estar buscando, que crezca en nuestra pareja. Hay estas parejas, ¿no?, que tienen sentenciadas a su pareja. Si no haces ejercicio y no haces dieta y no te cuidas, ya no te voy a querer igual, ¿no? Te voy a estar castigando. De cualquiera de los dos lados. Sí debemos procurar la salud y el bienestar de nuestra pareja, claro, pero lo espiritual es infinitamente más importante que eso, y muchos creen que no. No hay nada más deseable en una pareja que atributos espirituales. Si tu pareja realmente ama a Dios, y tú realmente amas a Dios, tu matrimonio tendrá un buen fin. Tendrá un resultado mejor que cualquier matrimonio entre inconversos, por famosos y ricos y exitosos que sean. Y si no, habrán problemas interminables. Pero avanzando, vean, Saúl sigue perdiendo familiares en su lucha contra Dios y su odio hacia David. Perdió a Jonatán, ahora está perdiendo a Mical. El precio que paga Saúl por su pecado solo sigue subiendo. Versículo 18, David huyó, se escapó y fue a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl le había hecho. Entonces él se fue con Samuel y habitaron en Nayot. Punto número 5, en tu peor momento, ¿dónde buscas consejo? ¿Por qué va David a ver a Samuel? Porque Samuel era un hombre de Dios. Samuel era el creyente más fiel que conocía a David. Samuel está en Rama, ocupado dirigiendo su escuela para profetas. Está trabajando en lo que vendría siendo un instituto pastoral, preparando a hombres para el ministerio. Y cuando David está en su peor momento, dice, necesito el consejo de un hombre sabio. Pasé de ser héroe nacional a enemigo público número 1. Necesito consejo de un verdadero siervo de Dios. Eso nos dice mucho acerca de David. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Dónde buscamos consejo nosotros? ¿En creyentes? ¿En hermanos fieles? Podemos saber mucho de alguien simplemente viendo quiénes son sus consejeros en los momentos más difíciles. ¿Con quién guarda compañía en los momentos más difíciles? Saúl consultó a una bruja en su peor momento, lo vamos a ver después. Pero lo importante es, ¿dónde voy yo? ¿Dónde vas tú? ¿Voy con quien me va a decir lo que quiero escuchar? ¿Voy con mi compadre en el mundo? ¿Con mi comadre? ¿O voy con quien me va a decir la verdad? ¿Con quien me va a decir la dura verdad? Sí con amor, sí con compasión, pero la verdad. Lo que Dios dice. La pregunta real o la pregunta de fondo aquí es, ¿quiero saber el consejo de Dios o quiero saber el consejo del mundo? ¿Con quién me rodeo? ¿A quién frecuento? ¿Soy como Jonatán? ¿Busco la compañía de quienes sé que son siervos genuinos de Dios? ¿O soy como Saúl? Entonces vamos a avanzar aquí, al último punto. Versículo 19. Luego avisaron a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Rama. Y Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David. Estos vieron a un grupo de profetas que estaban profetizando y a Samuel que estaba ahí y los precedía. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Llega este contingente de soldados para arrestar a David, dan con él, ¿y qué pasa? El Espíritu de Dios toma control de ellos y los incapacita para tomar o lastimar a David de cualquier manera. Empiezan a profetizar, y vean, esto no significa, nosotros entendemos la palabra profetizar como traer revelación del Señor o que nos den una profecía acerca del futuro, ¿no? Esto va a pasar, Dios está profetizando a través de alguien lo que va a pasar. Eso no es lo que estaba pasando aquí. Aquí están usando la palabra profetizar, no como la usaríamos nosotros. No estaban literalmente trayendo revelación nueva del Señor. En el contexto, en este contexto, en el Antiguo Testamento, lo que nos traduce como profetizar significa que básicamente llegaron, vieron a Samuel, vieron a David, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y se ponen a cantar y a decir, a recitar la palabra, a cantar alabanzas junto con los demás. No pueden hacer nada más que unirse a los que estaban ahí. Es tan poderoso el Espíritu de Dios sobre ellos que no tienen de otra más que unirse a los que estaban haciéndolo ya. Lo importante para nosotros es Dios convierte a estos hombres simplemente en bocinas, de manera temporal. Los incapacita para hacer lo que querían hacer, lo que vinieron a hacer. Los convierte simplemente en bocinas para decir lo que él quiere que digan. Versículo 21. Le informan a Saúl, envía a otros mensajeros, pasa lo mismo. Manda mensajeros por tercera vez, también pasa lo mismo. Y finalmente, Saúl decide ir a Nayot. Dice, ya no consigues buenos siervos, ¿no? Si quieres que algo se haga bien, lo tienes que ir a hacer tú mismo. ¿Qué te dice Saúl? Versículo 23. Entonces va, está preguntando, y los encuentra por fin, y él también se despoja de su ropa, se pone a profetizar de la misma manera, y termina todo aquel día y toda aquella noche desnudo, probablemente no estaba completamente desnudo, pero termina humillado. Dios lo mueve de tal forma que se quita su ropa, su ropaje real, lo que lo identificaba como rey, y termina ahí tirado en el piso, recitando la palabra, cantando salmos, y por eso se suele decir también esto a Saúl entre los profetas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Saúl va decidido a matar a David. Saúl va decidido a seguir luchando contra Dios. ¿Pero Saúl puede con Dios? ¿Saúl puede vencer al Dios omnipotente? ¡No! ¡No puede! El Señor lo convierte en otra bocina, otro megáfono más. Lo incapacita temporalmente, lo convierte en nada más que una bocina, como hizo con todos sus soldados. Dios lo humilla por completo. Lo deja humillado, tirado ahí en el piso, alabando, recitando la palabra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué estaba diciendo Dios con todo esto? Anula a todos los soldados enviados, anula a Saúl. El mensaje es, Saúl no es nada. Saúl no es nadie frente al Dios omnipotente. Saúl dice, todos estos fracasaron, lo voy a hacer yo. Dios dice, no, tú tampoco lo vas a hacer, tú no eres nada. Saúl y todo hombre está en la mano de Dios. Dios está diciendo, ¿quién va a luchar contra mí? ¿Quién puede impedir mi plan? Si estás luchando contra Dios, vas a perder. Si estás huyendo de Dios como Jonás, no vas a escapar. Y lo último aquí, por eso se suele decir también, está Saúl entre los profetas. Los que vieron lo que pasó aquí quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Pues pensaban, este es un hombre malvado. Este es un hombre vengativo. ¿Cómo puede ser que Dios lo tenga aquí cantando alabanza, recitando la palabra, cantando salmos? Más nos vale que no seamos así nosotros. ¿En qué sentido, hermanos? Más nos vale, cuidemos, hermanos, que no se diga de nosotros. ¿Ese cuate va a la iglesia? ¿Ese cuate se identifica como creyente? ¿Cómo? Es uno de los más mundanos que conozco. Eso es lo que estaban expresando aquí acerca de Saúl. Saúl era un hombre malvado, Saúl era un hombre pecaminoso, completamente dedicado a buscar venganza, dedicado a acabar, a matar a David. Y todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Terminó profetizando Saúl? Y vean un comentario para los pentecostales y carismáticos que afirman la continuación de los dones neotestamentarios. Y creen que porque van a la iglesia y pierden el control, eso significa que son creyentes. Pues vean, Dios sí tomó control de Saúl por un tiempo. El Espíritu Santo sí descendió sobre Saúl, pero terminó igual de perdido. Completamente perdido. Nosotros no creemos en la continuación de los dones, la Biblia es muy clara sobre eso, pero si alguien llega y te dice, yo soy creyente porque voy a la iglesia los domingos y hablo en lenguas y entro en trance. Lo único que está pasando ahí realmente es que la persona va a perder el control, habla sin sentido, pierde el control de su cuerpo, y no es lo mismo que estaba pasando con Saúl, porque lo que salía de la boca de Saúl no era balbuceo ni palabras sin sentido, era entendible para todo mundo, Dios lo usó temporalmente como su bocina, y aún así terminó perdido. Igual como Balaam terminó perdido, y Dios lo usó también a él. Él sí trajo profecías. Dios lo usó a él. Algunas erradas, algunas verdaderas, otras no. Pero vean, el punto aquí para ti es, si tú alguna vez tuviste alguna experiencia, no, es que yo una vez sentí la presencia de Dios y pasó algo extraordinario, mis emociones, terminé llorando. Vean, sí es posible que Dios haya obrado en nosotros muchas veces de tal forma que termináramos conmovidos. Dios, ¿cómo obra? Dios obra en base a la verdad. Nos conmueve en base a la verdad. Entendemos lo que está aquí. Dios lo imprime en nuestro corazón. Y Dios mueve nuestras emociones con eso. Ese es Dios operando verdaderamente. Pero hay personas que dicen, no, bueno, es que una vez fui al desierto y tuve una experiencia y todo, y desde ese día yo soy creyente. Te tengo que advertir que esa no es ninguna seguridad de salvación. Y aquí están los ejemplos. Saúl también tuvo una experiencia, probablemente mucho más impresionante que la tuya. ¿Saúl fue verdadero creyente? No. No fue verdadero creyente. Entonces, para terminar, en todo eso, Dios sigue trabajando en David. Lo libró del león, del oso, de Goliat. Ahora de Saúl. Y lo que Dios le está mostrando a David es, mientras tú me estés sirviendo, mientras tú estés buscando primero mi reino en tu vida, eres intocable. Eres inmortal mientras estés viviendo para mí y llevando a cabo los propósitos que yo tengo para tu vida. Si tú estás dedicado realmente a servir a Dios, si amas su reino más que la vida misma, no importa quién se ponga contra ti, no importa qué digan, no importa cómo te ataquen, nadie va a poder frenar el plan de Dios en tu vida. Puedes dejar que hablen. Puedes vencer el mal con el bien. Puedes amar a tus enemigos. Puedes imitar lo que hizo David, y Dios va a estar contigo. Lo único que tiene que preocuparte a ti es estar seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Recuerda las palabras de David. Es que no sabes, hermano, el ataque está terrible, esta persona me quiere destruir. ¿Qué leímos en el Salmo 7? Dios es el que juzga al justo. Es un Dios que emite sentencia cada día. El afán del inconverso malvado se volverá contra su propia cabeza y la violencia que ha practicado recaerá sobre su coronilla. David recurrió al Señor. Dios era su fortaleza. Dios era su amparo en esta tribulación. Y vamos a cerrar leyendo algunos versículos del Salmo 59. Vean lo que estaba pasando en el corazón de David en medio de todo esto. David escribió esto en estas circunstancias. Capítulo 59, versículo 1. Salmo compuesto cuando Saúl mandó a los que acechaban la casa para matarlo. Dice, líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Versículo 3. Porque aquí acecha mi vida. Los prepotentes me atacan. No por transgresiones o por pecado mío, oh Jehová. Versículo 9. Fortaleza mía en ti esperaré. Porque Dios es mi alto refugio. Versículo 10. Mi Dios misericordioso me saldrá al encuentro. Dios me hará ver mi deseo cumplido en mis enemigos. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder. Abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Y lo que quiero que vean, esto dice el Salmo que David lo escribió cuando estaban acechando la casa donde vivía con Mical, ¿no? Antes que se escapara. Vean lo que Dios le pide, lo que David le pide a Dios en el Salmo. No los mates para que mi pueblo no se olvide, versículo 11. Estos que acechan mi vida, no los mates, dispérsalos, abátelos. ¿Y qué pasó con los enemigos de David? Con Saúl y los soldados que envió. Dios le contestó tal cual la oración a David. Esto lo escribió antes, se lo pidió al Señor, los dispersó Dios con su poder, los dejó abatidos en el suelo. Los evidenció, no los mató, los dejó en evidencia ante todo el pueblo. Versículo 17, fortaleza mía, a ti cantaré salmos, porque Dios es mi alto refugio, el Dios que tiene misericordia de mí. Sigue el ejemplo de David. Sigue el ejemplo de David. Ten claro lo que Dios quiere que hagas con tu vida, dedícate a eso, busca primero su reino y deja lo demás en sus manos. Los que te calumnian, los que te oponen, los que te odian, déjalos en manos de Dios. Dios es soberano sobre tu vida y soberano sobre la vida de tus enemigos. Ellos no tienen poder alguno para detener el plan de Dios en tu vida. Dios nos dé gracia, si algunos de nosotros estamos en situaciones como estas hoy, nos dé gracia para vivirlo. Y Dios nos dé gracia para no olvidar todo eso, porque tarde o temprano va a haber alguien por ahí que te ponga en la mira, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos registrado todo esto, por habernos ayudado a examinarlo. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra, que tú traigas el fruto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no reaccionar queriendo defendernos y contraatacar cuando otros nos atacan. Ayúdanos a tener esta singular misión en nuestra vida. Estar seguros que estamos donde nos quieres, que estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos, a luchar por obedecer todos los días, por poner primero tu reino, y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a dejar lo demás en tus manos. Ayúdanos, Señor, a vencer el bien, a vencer el mal con el bien, a amar a nuestros enemigos como lo hizo David. Y, Señor, te pedimos que si alguien está aquí que no te conoce, que vea la vida de Saúl, que vea la gran advertencia, la gran miseria que le espera si sigue en ese camino. Te pedimos, Señor, que traigas a esa persona al fin de sí mismo para encontrarse en Cristo. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén.